pero en el día de hoy viene el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Richard. Va a estar haciendo una firma de contratos para la obra de optimización y ampliación de la planta depuradora de efluentes cloacales domiciliarios y para la ampliación de la red cloacal. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos por darnos estos minutos tan temprano. Ministro, bienvenido a Radio Nacional, Juan Giroli y Débora García, lo recibimos.
Hola, muy buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, ministro, bienvenido, gracias como siempre.
Por favor, gracias a ustedes.
Sí, sí, díganos.
Ministro, ¿de qué se trata su venida en el día de hoy? Y hablemos justamente de estas obras.
Bueno, en realidad esto forma parte del proceso, todo el proceso que se viene llevando adelante para la ejecución de la obra, la ampliación y el mejoramiento de todo el sistema de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Gualeguaychú. En esta instancia estamos firmando el contrato para que la empresa pueda iniciar los trabajos ya de la obra. Así que para nosotros es fundamental esta instancia que va a permitir poder dar inicio efectivamente a la obra.
Uh-huh. Bien. Ministro, usted en minutos, si ya no está en viaje para la ciudad de Gualeguaychú, ¿esto va a ser a qué hora?
Sí, exactamente, ya estoy. Va a ser a las 11 de la mañana. Uh-huh. Y lo vamos a hacer en la misma planta de tratamiento.
Bien. ¿Qué significa a grandes rasgos? Porque por ahí uno habla de una planta depuradora y por ahí no llega el mensaje claro al vecino. ¿Cuál es la importancia de esta planta que va a tener Gualeguaychú, que entiendo que es modelo en el país?
Sí, exactamente. Para nosotros Gualeguaychú es la única localidad sobre la costa del Uruguay que tenía una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Son unas lagunas aireadas. Pero la particularidad que en este caso, bueno, estamos llevando adelante una ampliación significativa, pero también el mejoramiento de todo el desarrollo que tiene Gualeguaychú en cuanto a los colectores, y también se realizan y se reemplazan algunas nuevas y otras se reemplazan estaciones elevadoras, que son las que permiten desaguar o elevar los efluentes hasta la propia planta. Y la otra particularidad es que el vuelco que tenía hoy el tratamiento de efluentes que se hacía hacia una cañada, hoy lo vamos a hacer a través de un emisario hacia el río Gualeguaychú. Así que bueno, esto permite obviamente mejorar las condiciones ambientales también de todo el tratamiento de efluentes cloacales.
Uh-huh. Ministro, a grandes trazos, para la comprensión justamente general, estamos hablando de duplicar la capacidad, de triplicar, así a grandes rasgos.
Sí, básicamente sería duplicarla.
Bien.
Sí. Uh-huh. Y con esto se amplía, por supuesto, el horizonte de capacidad que tiene el tratamiento de los efluentes para el crecimiento de la ciudad por 30 años más.
Uh-huh. Ministro, ¿de qué inversión, de cuánto dinero estamos hablando, teniendo en cuenta que se vienen haciendo diversos convenios y que ya se ha invertido mucho dinero? ¿De cuánto, hasta hoy, de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, esta obra se encuadra dentro de lo que se denomina el programa de saneamiento del río Uruguay, que es un programa que el gobernador había trazado ya hace tres años a través de un crédito que toma la provincia directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, que contempla, como mencionaba, el saneamiento de las 5 localidades que están sobre la costa del Uruguay y que son 80 millones de dólares. En este caso, la obra sale aproximadamente casi 10 millones de dólares.
Uh-huh. Bien, bien, una inversión muy importante.
Sí, ministro, ¿cómo se llama la empresa? Que hoy se firmó el contrato a la empresa que ha sido adjudicataria después de todo el proceso.
Bueno, la empresa se llama la empresa Ginsa, Sociedad Anónima, que es una empresa que tiene una particularidad y que además de ser una empresa constructora, es una empresa correntina, pero también se dedica a brindar el servicio de agua corriente. Es decir, además de ser una empresa constructora, también brinda el servicio a prácticamente toda la provincia de Corrientes. Creo que queda una localidad nada más que hay un servicio, otro servicio, pero en este caso, tiene la particularidad esta empresa, que tiene una experiencia y una marcada, obviamente, intervención en este tipo de obra y en este tipo de asistencia y de infraestructura básica.
Bien, bien. Ministro, lo corro un cachito de esto porque abrí un montón para conversar sobre su cartera, pero hay algo que puntualmente me interesa. Hace poquito se hablaba sobre la posibilidad de formar a mujeres choferas en el país en general, y sabemos de que desde su cartera estuvieron visitando ZCER y se han rubricado algunos convenios para que propiciar que esto así sea. ¿Nos puede contar un poquito?
Sí, exactamente. Para nosotros dentro de la cartera, la Secretaría de Transporte viene trabajando, por supuesto, articulando no solamente con la parte de todo lo que es el transporte de pasajeros, sino también en transporte de carga, y ahí en el marco de un convenio que llevó adelante la vicegobernación, la vicegobernadora Laura Estrada, con esa particularidad de seguir adelante y desarrollando todo lo que tiene que ver con el género, se llevó adelante un trabajo con el equipo de transportistas que tiene la facultad de realizar capacitaciones durante todo el año para todos los transportistas, para la licencia y renovaciones. Uh-huh. En este caso, ZCER tiene todo un sistema de aulas, talleres y simuladores que permite llevar adelante alrededor de 5.000 licencias a nivel provincial durante el año. Y en este caso se han incorporado las inscripciones para hacer capacitaciones a mujeres y con la ayuda y la colaboración en cuanto a los costos por parte de la vicegobernación, y nosotros a través de nuestra cartera estamos trabajando en conjunto para poder articular y llevar adelante estas capacitaciones que van a permitir incorporar mujeres al sistema transportista de la provincia.
Ministro, le planteo algo que después obviamente será para detallarlo en profundidad. Nosotros llegamos muy bien al departamento Islas del Ibicuí y simplemente le traslado la necesidad de tener servicio de pasajeros de colectivos allí en el departamento Islas. Está todo esto que, insisto, es un pedido de la gente del departamento de Islas que, no sé, se lo traslado puntualmente, ¿qué pasa, digamos, allí con la posibilidad de tener el servicio en la zona?
Bueno, sí, en realidad esto también estábamos charlando al respecto, y la preocupación también del intendente de Villa Paranacito, que nos había transmitido esto, y a partir de ello venimos trabajando, y así en algunos lugares de la provincia de Entre Ríos donde hoy no tenemos algún sistema de algún transporte público que llegue a distintas localidades, en el sur, en el norte, por ahí también en el centro de la provincia, en varias localidades donde tenemos esa falencia. Y estamos trabajando en el esquema de subsidio que tenemos desde la Secretaría de Transporte para esas empresas, ampliarlo. El gobernador también había estado interviniendo ante el Ministerio de Transporte de Nación y también con recursos de la provincia, porque esto se comparte, estos subsidios. Están conformados por una parte que subsidia al gobierno nacional y otra parte el gobierno de la provincia, y en este caso estamos trabajando para ampliarlo y poder llegar a algunas empresas que están ya identificadas y que tienen la decisión de poder llegar a esos puntos. Así que estamos trabajando en esto y muy pronto vamos a tener, en estos días ya, vamos a tener resuelto este aspecto que va a permitir contar con este servicio en esos lugares.
Uh-huh. Ojalá así sea, ministro, porque ahora, sobre todo con los anuncios de ayer, que a partir del 1 de octubre hay muchas aperturas más y uno empieza como ya a transitar paulatinamente y con los cuidados pertinentes la normalidad como la conocíamos, ¿no? Y es fundamental a la hora del trabajo, el traslado de los médicos, incluso nos comentaban los vecinos y vecinas. Así que, celebramos y lo comprometemos a que ni bien haya alguna novedad, nos lo informe.
Sí, sí, sin duda. Para nosotros también es una de las prioridades que tenemos dentro de la cartera porque, como ustedes lo mencionan, es una necesidad, es un servicio básico para los vecinos, así que estamos trabajando para poder resolverlo de manera inmediata. Y como les menciono, son alrededor de 5 o 6 lugares en la provincia que tenemos la misma situación. Así que sin duda que van a ser informados y sobre todo para que ustedes mismos puedan acompañarnos en la comunicación para todos los vecinos.
Cómo no, con mucho gusto. Ministro, ayer, su par de gobierno, la doctora Romero, estuvo en la unidad penal número 9. Recuerdo el gran marco de las declaraciones del gobernador Gustavo Bordet, que antes de que finalice su gestión, el objetivo es trasladar la unidad penal 2 o la población que actualmente está en la unidad penal 2 a la 9. ¿Cómo marcha la obra allí en la unidad penal 9?
Bueno, sí, tal cual vos lo mencionás, nosotros estamos trabajando para poder realizar ese traslado, relocalización de los internos y poder liberar la unidad penal del centro de la ciudad. En este caso nosotros venimos trabajando no solamente con los 2 pabellones que ya se iniciaron y que vienen muy por encima de la curva prevista, por lo tanto lo vamos a terminar antes. Esto es el compromiso que hemos asumido en conjunto con la empresa, así que estamos trabajando para que esto se pueda finalizar antes y también iniciando los otros 3 pabellones que forman parte de todo este conjunto de nuevas unidades que vamos a tener ahí dentro de la unidad 9 y que va a permitir no solamente esto, sino también mejorar las condiciones carcelarias de toda la provincia, porque esto implica, por supuesto, un reacomodamiento y una refuncionalización de todo el sistema carcelario. Uh-huh.
Ministro, otra obra destacada es la nueva Escuela de Educación Técnica número 2, Presbítero José María Colombo. Le pregunto evolución de la obra.
Bueno, también es otra obra de la ciudad que el gobernador se había puesto al frente más que nada por la implicancia, por la importancia y por las características que tiene esa obra y que también en el mismo caso estamos trabajando con una empresa inclusive local, por lo tanto viene desarrollándose muy bien. Es una obra bastante compleja por la ubicación y por el espacio que tenemos para ejecutarla, pero viene con un desarrollo óptimo para la instancia del proceso y la curva de inversión que tiene prevista.
Bien, ministro, por último, ¿se tiene algún proyecto ya fortalecido en base a lo que va a pasar con el edificio de la unidad penal número 2 allí en calle Eva Perón? Le consulto porque nos llegaba información de que a lo mejor estaba la posibilidad de, primero, preservar la fachada frontal, segundo, de poder hacer una especie de museo. Ayer Juan también aportaba que podía ser un centro cívico. ¿Qué proyecto firme hay en base a ese edificio?
Bueno, en realidad ese edificio tiene alguna particularidad que, por supuesto, que independientemente de lo que allí se proponga y estamos trabajando en distintas alternativas y que tenemos que desarrollar en conjunto con el municipio, para poder definir esas funciones y esas actividades que se van a desarrollar, tiene la particularidad que es patrimonio arquitectónico, y por lo tanto algún área, algún sector se va a tener que preservar y seguramente va a formar parte de esto, que puede ser un museo, puede ser distintas funciones, pero básicamente respetando algunas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, con la cultura, porque bueno, eso es una de las primeras cárceles del país. Por lo tanto, yo creo que esto hay que resaltarlo y sobre todo, bueno, incluirlo dentro de lo que puede llegar a ser un recorrido o formar parte de toda la cultura turística de Gualeguaychú.
Bien, por último, y no lo molestamos más, la verdad que le hemos sacado toda la información posible. Digo, usted decía recién que un espacio se va a respetar por esto de que es patrimonio histórico. ¿Está la posibilidad de que la parte de atrás o la parte menos añeja sea demolida?
Bueno, en realidad una de las funciones que puede llegar a tener ese espacio es justamente, sí, un centro cívico, que es un poco el criterio que venimos desarrollando en distintas localidades, que permite por ahí unificar y aglutinar todos los organismos propios del Estado provincial y algunos municipales en un solo lugar. Uh-huh. Y esto puede llegar a ser ese aspecto. En ese sentido, por supuesto que tiene que rehacerse y se va a demoler, y también puede tener algún emprendimiento privado en conjunto, porque esto permitiría por ahí también simplificar los recursos que se necesitan para ejecutar toda esta inversión, ¿no?
Bien, bien. Ministro, le agradecemos muchísimo. Bueno, en un rato estará aquí por nuestros pagos. Y bueno, gracias por toda la información. No resistió ninguna pregunta.
No, por favor. Agradezco a ustedes.
Muchas gracias.
Que están comprometidos con esta información, con lo que es el trabajo y la tarea del gobierno de la provincia, y sobre todo en Gualeguaychú, que la verdad que estamos trabajando mucho, muy fuerte, articulando siempre con el municipio, con quien venimos trabajando y desarrollando todo este tipo de obras y algunas otras que también estamos en gestión con el intendente para mejorar, por supuesto, la situación y las condiciones de los vecinos de Gualeguaychú. Así que bueno, que tengan buen día y muchísimas gracias por su comunicación.
Un gran
gracias,
gusto.
Ministro.
Estamos
hasta luego.
Buen viaje.
Allí estaba con nosotros el ministro arquitecto Marcelo Richard, ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia de Entre Ríos.